Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
En Nosotras las Personas, Josep Manel Busqueta, una persona que los panes los amasa muy bien, los dulces mejor, el chocolate le encanta y también interpreta cositas por ahí de la vida, de la economía, y en un país que está revueltito, Cataluña. Buenas, Josep.
Buenas tardes, Manolo.
Oye, ¿qué pasa en tu país? ¿Qué pasa por ahí?
Bueno, pues digamos que es una de las vertientes más que tiene esto que le llaman la crisis.
Ajá.
Y entonces, pues digamos, la crisis se expresa de muchas formas y una de las formas que se está expresando, pues digamos, es la realidad que todos y todas, pues más o menos vais viendo en los medios de comunicación alrededor de Cataluña, digamos.
Y que tiene una expresión llamada autodeterminación, independencia, porque claro, intoxican tanto que una ya no sabe cómo está la cosa, ¿no?
Sí, digamos que es, la cuestión es que esto hay que ubicarlo, ¿no?, en el marco de un Estado español que se hunde, económicamente, pues, hundido, tocado en su línea de flotación. Y entonces, digamos, a un Estado español que tiene problemas económicos graves, que seguramente no va a poder pagar su deuda, que además está inmerso en un programa de recortes brutales que están machacando la vida a millones de personas, pues, digamos, a ese Estado español se le rompen todas las costuras. Pues se le rompen las costuras sociales, y se le rompen también las costuras nacionales. Entonces, digamos, cuando es época de vacas gordas, pero para todo, pues todo funciona bien, y las cosas, pues en ese sentido, pues no tienen más problema que continuar siendo las mismas que siempre, pero cuando los recursos disminuyen, pues entonces ahí se plantea una lucha fuerte por los pocos recursos escasos que en principio quedan. Y entonces lo que está sucediendo en Cataluña no es nada más, ni digamos, ni nada menos, que en un momento concreto se aprovecha un hecho evidente, un hecho histórico, además un hecho cultural claro, que es el hecho nacional, algo, digamos, que en Cataluña tiene más de 1000 años de existencia, para poner sobre la mesa los intereses, en ese sentido, de una determinada facción del poder, de la burguesía catalana, defendiendo, pues, esos intereses suyos ante lo que sería, digamos, el conjunto del capitalismo español y del capitalismo internacional.
Y vienen unas elecciones, la gente echa papeletas y sucede una coalición. ¿Cómo interpretas la entrada, sobre todo para nosotras, con mucha alegría? No es que vayan a por sí mismo tres personitas cambiar nada, pero está bien desde fuera, o se percibe como positivo que la CUT entre también, además del trabajo cotidiano, en ese parlamento, ¿o no?
Sí, se percibe muy positivamente. De hecho, digamos, en el contexto electoral, ya te digo, digamos, el contexto, la CUP es una propuesta política de carácter municipalista, de carácter independentista, de carácter asambleario y de carácter anticapitalista. Esos serían, digamos, los cuatro elementos del espíritu, lo que define el espíritu de la CUP. hasta ahora, digamos, la CUP siempre había tenido un perfil, pues eso, ¿no? Digamos, un perfil de trabajo de base, de perfil de trabajo en los municipios, de vinculaciones directa y concreta con los movimientos sociales, en todas las luchas que se venían desarrollando desde la base. Lo que pasa, digamos, es que la situación implosiona cuando, digamos, el presidente Mas, ¿no?, pues se introduce o introduce, digamos, a toda la dinámica del país en el debate, digamos, sobre el proceso, pues, en separación, de creación de un Estado propio y de conflicto respecto al resto del Estado español. Entonces, eso genera un contexto en el que la gente que está involucrada más cerca dentro de la CUP, pues tiene que decidir qué hace, digamos, en ese contexto. Y lo que se decide, mayoritariamente, es que tal y como está la situación en Cataluña, todas las posiciones, todas las formas de entender el país, de entender la construcción nacional, de entender cómo son las relaciones económicas y las relaciones del poder, deben ponerse sobre la mesa. Entonces, se ve como un momento concreto, histórico, en el que las personas, pues, que están activamente participando en la CUP, la gente, digamos, que está a su alrededor, pues perciben que seguramente hay que estar en ese proceso electoral, puesto que lo que se está planteando, digamos, que es, en el sentido, cuál va a ser el proceso de construcción nacional, digamos, de un posible Estado catalán independiente, pues la CUP tiene que poder decir, digamos, también cuál es su planteamiento en ese marco. Entonces, pues, en ese podríamos ver que lo que puede suponer la CUP, pues tiene sus cuestiones positivas en este nuevo contexto y sus cuestiones negativas. Yo lo que vendría a decir, como yo lo defino, es que se ha dado un salto de pantalla. Hasta ahora estábamos jugando a un determinado nivel o se jugaba a un determinado nivel. Con este planteamiento, la CUP, en cierta medida, nos sitúa a todos en otra pantalla, digamos, del juego político y del juego, pues, en sentido de las relaciones de fuerza, ¿no? Y vamos a ver, digamos, todo este escenario que ahora se está, pues, desarrollando, que nos depara.
Y desde un pueblo como el de Bellpuig, en una panadería como la Busqueta, y en unos viajes a Barna, a ese grupete Taifa, ¿cómo vivís esta oportunidad o esta situación?
Claro, digamos que tú ya sabes, el Seminario de Economía Crítica Taifa es, como el nombre indica, es muy variopinto. Y digamos, ahí, pues, hay gente, pues, que ve ese proceso positivo, hay gente que analiza que eso va a traer más problemas que beneficios. En definitiva, lo que todos asumimos es que verdaderamente, digamos, hemos entrado en un espacio de lucha, que es el espacio institucional, además de la política con minúsculas, que es la política de las instituciones y de los focos, que en buena medida, pues, no es nuestro espacio político, y que en buena medida ahí ahora todas estamos involucradas, porque de hecho la CUP, en el momento en que decide plantearse o presentarse a las elecciones, hace una apuesta clara para que su vínculo sean los movimientos sociales. Y de hecho, si no hubiera sido por ese vínculo, posiblemente la CUP no estaría en el Parlamento. Porque vamos a ver, digamos, la CUP consigue entrar en el Parlamento gracias a los votos que se producen, digamos, a favor de esa coalición en Barcelona, y en Barcelona el representante de la CUP en estas elecciones ha sido David Fernández, seguramente una de las personas más autorizadas por los movimientos sociales de base y de distinto pelaje que actúan en Cataluña. Entonces, digamos que la apuesta de la CUP en estos momentos ha sido una apuesta por abrirse a la dinámica de los movimientos sociales, a la dinámica de base. Entonces, nosotros eso lo vemos positivamente. Vemos, digamos, que, claro, claro está, digamos, se abre un proceso político, se abre un escenario en el que entramos, digamos, en una dinámica en la que nosotros ahí somos débiles, pero tenemos que ver cómo eso se revierte en elementos positivos, en más visualización de luchas, en intentar introducir más gente, digamos, en esa dinámica a través del proceso espectacular que supone estar presentes en los medios de comunicación. Y entonces, pues, digamos, eso también se vive como una oportunidad de incrementar, digamos, de poner también sobre la mesa que el proceso de autodeterminación no es solo una cuestión de la relación con el Estado español, que el proceso de autodeterminación tiene que ver con la plena capacidad de decidir de cada una de las personas sobre todos los afectos, sobre todos los elementos que afectan su vida. Y eso tiene que ver con la Unión Europea, eso tiene que ver con el trabajo, eso tiene que ver, digamos, también con todas las políticas de Estado de bienestar, con la educación, con la sanidad, eso tiene que ver con el patriarcado, eso tiene que ver con muchas cosas en una y absolutamente dominada por el capital financiero y por las multinacionales.
Entre los distintos enunciados que has hecho con lo que tiene que ver, has mentado la bicha, la Unión Europea. Es cierto que un poco la propuesta esta que sale en los media, de que todas están planteando un proceso, digamos, de mayor, por lo menos derecho a la autodeterminación, pero dentro de la Unión Europea, la CUP también.
No. La CUP siempre se ha planteado, digamos, en ese sentido, digamos, es uno de sus elementos pues yo diría fundacionales, si quieres, estructurales, el hecho que el derecho de autodeterminación debe también incluir la capacidad de poder decidir cuál es la vinculación, digamos, de los países catalanes, porque la CUP lo que reivindica, digamos, son los países catalanes, aquí es lo que nosotros decimos de Salves de Guardamar y de Fraga Mahó. O sea, en la reivindicación nacional de la CUP no solo está el principal, que sería la comunidad autónoma catalana, sino que también estarían las Islas Baleares, digamos, y el país valenciano. La cuestión ahí fundamental es que para la CUP el hecho de la creación de un Estado catalán independiente no tiene que ir vinculado estrictamente a su participación en el espacio europeo, digamos, de la Unión Europea. Eso es algo que también debe poder decidirse. Y ese va a ser uno de los planteamientos que, como matraca, se van a poner sobre la mesa en cada una de las intervenciones que la gente de la CUP o la gente próxima a la CUP hagamos en este debate. Sabemos, digamos, que ahí tenemos una batalla, yo te diría, prácticamente perdida, porque evidentemente, digamos, las cosas no van por ahí. O sea, a pesar de que cada vez, y eso es una cosa que juega a nuestro favor, se percibe lo regresivo, lo explotador y en ese sentido lo agresivo que es sobre la vida de las personas un proyecto como el de la Unión Europea, parece todavía difícil el hecho de plantear que, digamos, al margen de la Unión Europea hay muchas más posibilidades para la mayoría de la población que no, eso que nos machaca, ¿no?
Desde también fuera, parecía antes de la diada, de la gran manifestación histórica del 11 de septiembre, que Cataluña se daba unas movilizaciones sectoriales en contra de las privatizaciones, de los recortes en sanidad. ¿Cómo está ese tipo de luchas?
Están abiertas, están, digamos, en un punto de confrontación y de conflictividad máxima. Digamos que cuando nosotros pensamos esto, la crisis no está permitiendo o no está generando movilización social. En estos momentos eso no es así. La población está movilizada. Todos los sectores sociales, en el caso de Cataluña, están movilizados, están en ese sentido, pues, organizándose para hacer frente a unas políticas de recorte que este año seguramente se van a incrementar con 4.000 millones más ya en una sociedad absolutamente machacada. Y ya te digo, digamos, en este momento la situación es que los sectores de la educación están movilizados. Aquí le llamamos, supongo que también se le llaman a los otros puntos del Estado, la marea amarilla. La gente, digamos, de las hipotecas, la gente, digamos, de los centros especiales de trabajo y de todo lo vinculado, digamos, a la economía social. Digamos que la gente, digamos, del mundo educativo, además, digamos, de con todo lo que son los recortes aquí, con todo ese proceso que se ha abierto absolutamente agresivo de españolizar a los catalanes, con todo el tema de la ley BERT y de todo el tema de la inmersión lingüística. O sea, digamos que están todos los frentes abiertos y que en nuestro caso todo eso, además, se vincula con todo el proceso de autodeterminación, que tiene, digamos, de negativo, pues que nos hace discutir sobre cosas que no son relevantes, pero que también hace que mucha gente sea susceptible de entender qué supone o qué se puede plantear hoy como un derecho a la autodeterminación. O sea, que la cosa no es solamente en una sociedad como la nuestra, digamos, la cuestión y la vinculación con el Estado español. Entonces yo te diría, el conflicto en estos momentos en Cataluña está abierto a los frentes.
Hace unos días hablaba con, bueno, el que parece va a ser el portavoz y persona que van a presentar en Alemania por el Partido Pirata sobre la propuesta de la renta básica, ¿no?, en términos de universalidad. Uh-huh. ¿Cómo está este debate de los derechos, y en concreto de este tipo de derechos, de las rentas básicas en Cataluña?
Vamos a ver, digamos, sobre lo que estamos hablando, por ejemplo, la CUP incluye en su programa el derecho a la renta básica. O sea, está claro, y en ese sentido pues es un hecho evidente, pues que en un nuevo modelo, digamos, de sociedad que se debe de construir, o en la lucha por esa sociedad, digamos, distinta, la cuestión del trabajo asalariado en estos momentos pues no está suponiendo ningún instrumento, pues, de, pues digamos de así, ¿no?, de, pues que pueda servir pues para que la gente consiga mejores posibilidades de vida, ¿no? Entonces, en ese cuestionamiento de lo que supone el trabajo asalariado y de todo lo que lo envuelve, de paro cada vez menores, mucha más gente sin subsidio de paro, pues entonces, digamos, ahí se percibe pues la renta básica como un instrumento útil, como un instrumento necesario en el planteamiento, digamos, de este conflicto y también como un instrumento de construcción para esos derechos, digamos, de esa nueva sociedad, ¿no? Entonces, pues, digamos que la cuestión de la renta básica se percibe como muy positivamente. Pero claro, ya te digo, en estos momentos, digamos, hay tantos frentes abiertos, la cuestión es que las cuestiones como muy fundamentales, ¿no?, como muy esenciales de la vida de cada una de las personas en su medio, pues está siendo agredida de tal forma que quizás este tipo de debates, pues digamos, más prospectivos, más de futuro, más de, de, pues en el sentido de encontrar medidas, pues de contrarréplica, pues queden un poquito más, pues se le diría, ¿no?, subordinados a todo lo que es la lógica esta de la realidad, pues que está siendo terrible, ¿no?
Y la deuda no la pagamos, no es nuestra. ¿Cómo está también esta lucha en Cataluña en estos momentos, ¿no?
Bueno, pues yo le diría que ese, digamos que ahí lo que se percibe por parte, digamos, del poder es una cuestión evidente, y eso cada vez se hace más claro, ¿no? Digamos que la deuda no se puede pagar, pero que la deuda es un instrumento fundamental para conseguir la extorsión y el expolio de toda la sociedad, ¿no? Digamos, a través de la deuda se consigue, pues, privatizar, se consiguen unos recortes descomunales, se consiguen unas medidas de flexibilización del mercado de trabajo y, digamos, también en ese sentido nunca vistas. Bueno, pues se va en una dirección, pues, mucho más agresiva de lo que, o en ese sentido tan agresiva como la que estábamos instalados, ¿no? Y entonces, pues digamos, ahí la cuestión de la deuda, a pesar de que se entiende, digamos, que va a ser algo que no se va a pagar, pero continúa siendo un instrumento fundamental, pues, para continuar con el expolio social, ¿no? Digamos, aquí las privatizaciones, pues, van que vuelan, ¿no? Por ejemplo, se ha privatizado Aguas Ter Llobregat, digamos que es una cuestión, una industria pública que era rendible, pues eso se ha privatizado, eso va, digamos, todo lo que es la privatización también de hospitales, etcétera, está siendo algo que es evidente, digamos, que está vinculado con el discurso de necesitamos conseguir recursos para controlar el déficit, para pagar la deuda. Bien, por parte, digamos, de los movimientos sociales, por parte, digamos, de la gente de base, pues también, digamos, es evidente, ¿no? Digamos que cada vez está cuajando más el discurso de, para intentar parar esta avalancha que se nos viene encima, pues hay que decir no al pago de la deuda y a las condiciones que se imponen desde la Unión Europea. Entonces ahí se abren como dos posibilidades, ¿no? Una que sería la de las personas que piensan la cuestión de la deuda, no hay ni que plantearse, digamos, si es legítima o es ilegítima, la cuestión de la deuda no se paga, porque en este contexto lo que hay que asegurar es que las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas. En cierta medida hay líneas rojas que no se deben poder franquear, y entonces ahí hay que poner la barricada. Y entonces no hay que decirme que inmiscuirse si deuda ilegítima, sobre si deuda legítima, sobre si sí, sobre si no. Lo que hay que decir es, las necesidades sociales son claras, ahí nos cuadramos y de momento no pagamos la deuda, porque esos recursos son necesarios para la población. Y entonces, pues digamos, sí que hay otra parte importante, digamos, organizada, que plantea, pues, que hay que cuestionar la legitimidad de la deuda, ¿no? Hay que poner sobre la mesa en qué se ha gastado ese dinero, cómo se ha gastado, qué tipo de beneficios ha conllevado para la población, y a partir de ahí, digamos, iniciar una campaña, pues, de impago de la deuda, ¿no? Digamos que ese sería el debate en el que se está moviendo en estos momentos la sociedad aquí.
¿Y desde Taifa seguís formando neuróticamente y compulsivamente a cientos y cientos de militantes y de grupos sociales? ¿Notáis más demandas?
Sí, sí.
Ubícanos también de Taifa, porque claro, en Uruguay creo que aún nos conocen. Llegará, ¿eh? Pero
bueno, pues fíjate, en Taifa vamos a tope. Digamos que no damos el abasto a satisfacer la cantidad, digamos, de demanda que tenemos alrededor de formación, de intentar, pues, dilucidar qué está sucediendo en la economía, en la realidad, en el mundo, ¿no? Digamos que nosotros estamos desbordadas con la cantidad de peticiones que nos llegan, ¿no? Además, digamos, en este contexto en el que, pues, por ejemplo, por toda esta parte del movimiento independentista, pues se plantea qué significa la verdadera soberanía, qué significa la autodeterminación en un mundo como este, pues digamos se nos han multiplicado las tareas, ¿no? Entonces, pues además de todo lo que sería el sector, pues, de los movimientos sociales, pues preocupados por la situación económica, también hay quien nos pide que vinculemos todo nuestro discurso, ¿no?, a lo que representaría hoy, pues, un proceso de autodeterminación de verdad o un proceso de independencia de verdad, ¿no? Y entonces, pues sí, digamos, esa es nuestra tarea. Nosotros, pues, tenemos claro que nuestra implicación con los movimientos sociales parte, o que en buena medida se vincula, pues, al hecho de ayudarles, ¿no?, de ser capaces de ideas, argumentos, reflexiones, para que la gente sea, pues, más efectiva, para que tenga más instrumentos para desarrollar su lucha cotidiana. Y nosotras estamos ahí, pues, constantemente organizando cursos del país para arriba y para abajo, y bueno, pues, digamos, haciendo lo que venimos haciendo, yo creo que en las últimas dos décadas casi ya.
Y haciendo también muy bien acciones de calle, espacios liberados, o por lo menos con gestiones diferentes. ¿Cómo está ese tejido social también en Cataluña? Esa Lleida peleona, esos centros sociales, esos encuentros entre gentes distintas.
Bien, pues digamos que en Lleida la cuestión ahora, digamos, yo creo que también que eso es una cosa que se debe compartir con el resto de territorios, yo diría, del Estado español, pues después de la eclosión del movimiento de los indignados, ¿no?, pues eso ha ido permeando y ha ido sedimentándose en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, digamos, una efervescencia importante y está cuajando de una forma pues también sólida es la plataforma de afectados por las hipotecas. Digamos, eso está bien consolidado y con un trabajo pues diario, cotidiano y muy efectivo, ¿no? Entonces también, digamos, ese trabajo también ha cuajado en distintas asambleas, digamos, de defensa de los derechos sociales, barriales, muchas de ellas, digamos, que se desarrollan en los barrios. Eso tiene una vinculación, o se ha vinculado de forma muy sugerente, ¿no?, digamos, con las luchas de los centros educativos, de los centros sanitarios, digamos, y entonces existe una vinculación bastante interesante en lo que son la gente que proviene del 15M, ¿no?, digamos, de las plazas, con lo que están siendo, pues digamos, esas luchas de carácter más sectorial. Entonces, pues eso también se está desarrollando. Sobre todo esas dinámicas tienen mucho que ver con la ciudad de Lleida, donde además todo eso también ha generado procesos, pues, en ese sentido, ¿no?, digamos, más transversales de dinámicas, pues, que antes eran quizás mucho más, pues, grupales, ¿no?, o mucho más endogámicas, o como, por ejemplo, el tema de la ocupación, pues, antes, digamos, que más o menos desarrollaba ese tipo de discurso, ese tipo de planteamiento. Pues bien, eso ahora también se ha vinculado, pues, con todo lo que es el proceso del 15M, y, digamos, hemos vivido en la ciudad de Lleida la ocupación más importante de la historia, por decirlo de una forma, ¿no?, donde se ocupó un centro, un espacio en el centro de la ciudad, un espacio con muchas potencialidades, digamos, una antigua sala de conciertos. Ahí hubo muchas actividades durante un tiempo hasta que eso se desalojó. Y ahora, digamos, debido a la potencia que ha tenido todo ese espacio, digamos, que se vincula a lo que ellos llaman el proyecto del Casal de Joves, pues eso ha generado una negociación con el ayuntamiento, en la que el ayuntamiento, por primera vez, digamos, después de todos los años de las luchas y de las ocupaciones, pues está dispuesta a ceder un espacio de verdad, por decirlo así, donde se puedan hacer cosas verdaderas, digamos, y a cederla prácticamente en las condiciones que el movimiento plantea, ¿no? Y digamos, bueno, pues eso también se debe vivir pues como una victoria del conflicto en ese sentido, ¿no?
Entre líneas te escuchaba que se está encargando la llamada economía social y me gustaría saber, ¿no?, en qué situación está ese tipo de iniciativas, de proyectos, ¿no? Uh-huh. En que gente como Clara u otras, ¿no?, que conocemos andan ahí dándole, ¿no?, como pueden, ¿no?
Pues eso también, digamos, en este momento, claro, lo que se percibe es que todo el mundo, pues, de la economía convencional, el tema de las finanzas convencionales, pues todo eso está hundido, ¿no?, pues con los niveles de paro, con los niveles de precariedad, con el robo permanente que supone la banca. Entonces, pues sí que es cierto, digamos, que mucha gente, pues, está empezando, o sea, a buscar la vida, a montar cooperativas, a montar espacios, digamos, para poder, pues eso, ¿no?, digamos, pues conseguir los medios necesarios para vivir. Y pues todo eso está teniendo pues un desarrollo importante. Digamos que en Cataluña pues cosas como el COP 57 pues están cuajando de una forma muy interesante y están teniendo un proceso de expansión pues también fuerte, ¿no? La cuestión es que la filosofía del COP, como ya conocéis, pues no tiene un asentamiento, ¿no?, sino que tiene una filosofía pues de expansión y de que cada vez no sea un núcleo mayor el que controle, sino que se vayan generando como pequeños núcleos en distintos ámbitos, ¿no?, pues que vayan siendo capaces pues de gestionar los proyectos, digamos, las iniciativas que ahí surjan, ¿no? Entonces, pues digamos que por esa vertiente, pues el tema de la economía social pues se está desarrollando de una forma importante, ¿no? Pero por otra parte, digamos también que todo ese espacio de la economía social se está viendo masacrado por las dinámicas de recorte. Todo lo que están siendo pues los recortes a los centros especiales de trabajo, todos los que están siendo pues digamos en ese sentido recortes pues a todo lo vinculado pues con la economía pues en ese sentido del tercer sector, pues está afectando de forma durísima a muchos proyectos que muchos de ellos pues están viéndose con el agua al cuello y casi para echar persianas para abajo, ¿no? Digamos que pues ahí se da pues como esa doble lectura, ¿no?, o como esa doble dinámica, ¿no? Por una parte pues las iniciativas estas de base pues de finanzas éticas, ¿no?, como de proyectos cooperativos, pues están siendo un espacio pues que va creciendo y que eso convive con unos recortes descomunales sobre los proyectos ya consolidados por parte de la administración, ¿no?
José Manuel Busqueta, un gustazo. Qué bien amasas, qué bien amasas, mi niño, qué bien amasas. Bueno, nos vemos por ahí en las calles y espero que además a gustito, ¿vale?
Sí, sin duda, sin duda. Mucha salud, mucha alegría para vosotras.
Para ti.
Salud, guapísimas.
a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la tierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera el que revolucionario puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Gritó Emiliano Zapata: quiero guerra y libertad. Y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario. Mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Vuela, vuela palomita, búrlate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido. Sin tierra. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. Revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución, revolución, revolución. Víctor Jara cantó revolución.
Muy buenas, estamos en el programa Nosotras las Personas, emitiendo desde Radio Pimienta. Estamos celebrando un aniversario, un cumpleaños, el del colectivo Baladre, una coordinadora contra la exclusión social, que llevan ahora exactamente 30 años en la lucha, en la resistencia. Y tenemos a una persona que ha colaborado con este programa y sobre todo con Baladre, Luis González, que fue secretario estatal de Ecologistas en Acción, pero que básicamente es una persona comprometida en la transformación social del mundo que nos ha tocado vivir. Muy buenas, don Luis.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, espero que estés bien.
Bueno, y encantado de estar otra vez en Radio Pimienta.
Muy bien. Bueno, Ecologistas en Acción, Luis, lleva algún tiempo colaborando y haciendo acciones conjuntas con esta coordinadora estatal que lucha por un mundo más justo. A nivel tanto individual como participante de Ecologistas en Acción, ¿cómo ha sido esa relación entre Baladre? ¿Cómo ha sido la experiencia con este colectivo?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una relación muy, muy rica. Pues a lo largo, yo casi me atrevería a decir que de estas tres décadas. Yo no estaba las tres décadas en la relación entre las dos entidades, pero vamos, desde luego ya más de una sí que llevo en ella, ¿no? Y digo que es una relación muy rica desde el punto de vista de las reflexiones compartidas y de cómo hemos ido mezclando pues nuestros idearios, nuestras formas de ver el mundo, nuestros análisis del mismo. Ha sido muy rica también desde la perspectiva no solo de pensar, sino de hacer. Han sido pues innumerables, y luego a lo mejor pues podemos repasar algunas de ellas, las campañas que hemos ido haciendo de forma conjunta y que de alguna manera pues nos han permitido avanzar, aunque sea poco, en el cambio social. Y yo creo que también ha sido muy rica desde la perspectiva de cómo nos entendemos las organizaciones, de cómo nos estructuramos y cómo de alguna manera somos capaces de incidir más en el entorno en el que nos rodea. Porque yo creo que desde ahí también hemos aprendido mutuamente, desde Ecologistas en Acción y desde Baladre, pues cómo lo podemos hacer mejor.
Muy bien, y entonces, ¿cuáles han sido de estas experiencias las más novedosas o por lo menos las últimas que tú recuerdas en las cuales han estado colaborando ambos colectivos que en el fondo luchan por lo mismo, aunque desde ámbitos diferentes?
Sí, bueno, yo creo que ha habido varios ejes conductores, pero probablemente uno muy marcado de la relación durante todos estos años ha sido la visión en el tema de la Unión Europea. El entender que la Unión Europea es uno de los principales agentes del capitalismo global, que es uno de los principales agentes pues, de las sociedades dominadoras que tenemos, ¿no? Dominadoras de las personas y dominadoras del entorno. Y esto nos ha ido estructurando en distintas campañas que, ya digo, se han focalizado con este objetivo. Yo creo que como comentaba, este es un elemento central. Pero no solamente ha sido este elemento central, sino que hemos encontrado otros, pues, por ejemplo, la celebración pues, de hace ya unos cuantos años de unas escuelas de verano para movimientos sociales que hemos venido a denominar Tinto de Verano, en las cuales pues, bueno, nos encontrábamos no solamente para mezclarnos, para formarnos, para intercambiar discursos, sino también para convivir, entendiendo que muchas veces las campañas que vamos haciendo a lo largo de todo el año necesitan ese engrase de las personas, esa mezcla de vernos, de encontrarnos no solamente en las discusiones y en las peleas, sino también en las cañas, que hace que todo lo demás fluya mucho mejor. Probablemente estos son dos de los elementos fundamentales de lo que ha ido conformando esta relación entre Baladre y ecologistas, en las cuales, por supuesto, han incidido y han participado otras organizaciones, CGT, organizaciones antimilitaristas como el MOC y bueno, y muchas otras, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí luego también hemos ido estructurando pequeñas campañas más concretas pues que nos han servido para hacer cositas, ¿no? Ahora mismo estoy recordando pues lo que en su momento fue un lanzamiento de una IDP por las 35 horas de carácter semanal o lo que fueron también las marchas contra el paro y la exclusión, en las cuales pues también nos fuimos encontrando.
Qué bien, qué envidia también de a veces estar tan alejados que en alguna manera nos impida participar de algunos encuentros, ¿no? Que se nos hace costoso y largo poder acudir. Luis, en estos momentos de crisis es posiblemente más complicado que el mensaje ecologista cale en la población, ¿no? Más atenta quizás a buscar una solución inmediata a sus necesidades más primarias, ¿no? El escenario de crisis del sistema actual, ¿no?, ¿debilita de alguna manera los argumentos del movimiento ecologista?
Bueno, yo creo que hemos ido pasando por distintas etapas. Ha habido una primera etapa en la que efectivamente ha ocurrido esto que señalas, ¿no?, y que parece que la urgencia, pues de alguna manera, de buscarse la vida, o en muchos casos de no perder pues unos trenes de consumo altos, pues han hecho que los temas ambientales hayan caído pues a un segundo plano y hayan sido relegados. Sin embargo, como digo, las cosas van cambiando y conforme la crisis va avanzando va siendo cada vez más evidente que esto no es ni mucho menos solamente una crisis económica, de hecho, que si buscamos sus raíces no tienen unas raíces tanto económicas como unas raíces de corte social, del tipo de sociedades que tenemos, de cómo estructuramos nuestras relaciones de poder, la democracia y todas estas cosas, pero también y en gran medida una crisis de corte ambiental, una crisis que viene marcada por unos recursos que son cada vez más escasos, y cuando digo más escasos no es que se nos vayan a agotar, sino que simplemente cada vez van a estar menos disponibles con la cantidad de energía y de recursos que tenemos. Y entre esos recursos escasos destaca sobre todo ellos los energéticos y muy en concreto el petróleo. Sin petróleo barato, nuestro sistema económico globalizado, basado en una producción y consumo pues absolutamente derrochadora, pues simplemente no es posible, pues porque necesitaríamos invertir una energía que no vamos a tener barata. Si vemos cuál es el estallido de nuestra crisis, descubrimos que en nuestras raíces está ese aumento del precio del petróleo y descubrimos cómo va a ser muy difícil salir de esta crisis sin unos petróleos baratos que no van a volver a existir. De manera que, si bien al principio efectivamente los temas ambientales quedaron relegados, poco a poco van cogiendo cuerpo, y cuerpo que se va plasmando en los discursos de los colectivos sociales o en los discursos de las movilizaciones que hemos venido viendo pues los últimos años, ¿no? Las distintas mutaciones de lo que eran los 15M, que al principio no tenían mucho el discurso ambiental, sí que lo han ido incorporando pues en las últimas movilizaciones que han venido haciendo. Yo creo que ahí, por ejemplo, es un papel importante el que ha cumplido pues esta relación entre Ecologistas en Acción y Baladre durante todos estos años, porque yo creo que sí que ha sido un espacio en el que nos hemos ido mezclando los discursos, pues por nuestra parte aprendiendo mucho más de cómo trabajar y ver los temas de exclusión, ¿no? En temas que muchas veces nosotros teníamos infratendidos, como era el tema carcelario, que Baladre trabaja muy bien, Y por la otra parte, yo creo que también ha habido un enriquecimiento de la importancia, por ejemplo, de los temas agroecológicos, pues que cada vez ocupan un papel más importante dentro de Baladre.
Qué bien, me alegra escuchar esta contestación, ¿no? Porque a veces también las personas que participamos de diferentes ámbitos, entre ellos el de la lucha por un mundo mejor desde la perspectiva ecológica, bueno, a veces adolecemos de algunos argumentos para en estos momentos poder contrarrestar esa opinión generalizada que lo que hay que hacer es salir del paso, ¿no? Y a estas alturas también, como tú comentas, ya son numerosos los economistas, los científicos, los intelectuales que han aportado datos en apariencia irrefutables que demuestran que el colapso del sistema, dado los límites de los recursos naturales, lo tendremos aquí en un horizonte cercano. Pero los poderes parecen no reaccionar. ¿Estamos en manos de unos locos inconscientes, Luis?
Bueno, yo creo que estamos en manos de personas que simplemente se rigen con un único criterio, y es el criterio capitalista de maximizar el beneficio en el menor tiempo posible. En la medida que el único indicador es el crecimiento del PIB o el no crecimiento del PIB, pero más allá de eso, cómo evolucionan las bolsas, con las cuales pues todos los días en Radio Nacional de España nos cuentan cómo va el índice de valores de las distintas bolsas del mundo. Claro, si ese es el único criterio que tenemos, pues bueno, pues claro, lo que está ocurriendo pues es lógico y responde de alguna manera a este criterio cortoplacista y con una mirada pues tremendamente anclada en las dos próximas horas y como mucho, mucho en el próximo trimestre. Claro, lo que necesitamos es romper esto, romper esta lógica de mirada para conseguir una mirada que hable de cómo nos interrelacionamos las personas y de cómo nos interrelacionamos las personas con el entorno. Y para romper esta mirada necesariamente necesitamos cambiar nuestro sistema económico, nuestro sistema capitalista, para otros sistemas que satisfagan nuestras necesidades, pero no por ello cargándonos el entorno sobre el que, a fin de cuentas, tenemos que sostenernos.
Y pero, no obstante, todo parece indicar que esta denominada crisis, no sé si a lo mejor hay otras palabras más apropiadas, porque bueno, más bien son varias crisis, como tú mismo planteas, pero bueno, estas varias crisis ha cogido, parece ser de sorpresa al propio sistema, ¿no?, que la está produciendo, ¿no?, y la capacidad de reacción que está teniendo el sistema para volver a un momento de expansión y de acumulación por parte del capital parece muy limitada, ¿no? Pero también parece haber cogido con el pie cambiado a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales, a las alternativas, ¿no? De alguna manera parece que nos hemos quedado sin capacidad de reacción e incluso parece que esperamos que como mínimo las cosas vuelvan a ser como estaban hace 5 años. ¿Es esa tu percepción, Luis?
Sí, yo creo que desde luego una parte del movimiento social, entendió el movimiento social como algo amplio, ¿no?, pues desde luego está ahí, ¿no? Está en una incapacidad de análisis que se venía arrastrando ya del pasado y en una incapacidad, de tener unas respuestas acordes con lo que está ocurriendo. Desde mi opinión, y esto es una valoración, por supuesto, discutible, pues esto es lo que le está pasando pues a los sindicatos mayoritarios, pues que yo creo que no tienen ningún tipo de discurso que se adapte realmente a lo que está ocurriendo, y es lo que está pasándole también pues a otra serie de organizaciones, pues por ejemplo, todo el sector de la cooperación que venía de una solidaridad norte-sur y que está desapareciendo de un plumazo sin tener capacidad ni siquiera de responder y de tener un análisis un poco potente de lo que está pasando, salvo honrosas excepciones, ¿no? Pero yo creo que a la vez también está ocurriendo que otra serie de sectores ya organizados en el pasado, pero que se también otros que se están organizando en el presente, sí que están teniendo esa capacidad de discurso y esa capacidad de plantear cosas distintas. Por ejemplo, cuando hemos visto que estos últimos años han crecido como setas pues un montón de grupos de autoconsumo que ponen en relación directa productores y productoras con consumidores y consumidoras para producir en agroecológico, dándole vida al campo y eliminando todos los intermediarios, haciéndose de alguna manera pues responsables de su seguridad alimentaria, estamos viendo que son formas no solamente de plantear respuestas en lo concreto, sino también de prepararse ante escenarios futuros en los cuales, por ejemplo, una economía globalizada y altamente industrializada en la agricultura, pues simplemente no va a ser posible. O cuando vemos discursos que entrelazan e intentan mezclar pues una perspectiva feminista con una perspectiva sindical, con una perspectiva ecologista, y todo ello no solamente anclado en discursos locales, sino también en miradas de lo que está pasando a nivel global, pues yo creo que son intentos, muchas veces exitosos, de responder a esto que está ocurriendo, pues con otras formas de discursos, con otras formas de ver el mundo, pues mucho más complejas y mucho más entrelazadas, que en definitiva respondan más a esta realidad tremendamente compleja y tremendamente entrelazada, ¿no? Pero claro,
sí,
yo termino ya con esto, que me estoy enrollando mucho en esto.
No, muy bien.
Yo creo que, y a eso también yo creo que apuntabas en la pregunta, pues la diferencia entre nuestra capacidad de respuesta y de alguna manera la capacidad de actuación de los grandes poderes o los deseos de la mayoría de la sociedad, pues es tremendamente grande. De manera que a lo que avanzamos ahora mismo es hacia situaciones de mayor degradación ambiental y mayor degradación social, pues que nos sitúan en posiciones pues cada vez más complicadas para hacer unas transiciones hacia otros modelos sociales que no solamente son necesarios, sino que cada vez son más claramente imprescindibles.
Entiendo, no obstante, por tus palabras, que obviamente el territorio en el que debemos movernos es un territorio de independencia, ¿no? Porque posiblemente la poca reacción de los grandes sindicatos o de las organizaciones no gubernamentales, como tú hablabas, que en fin se han quedado sin capacidad de reacción, depende en gran medida de lo imbricado que estaban en alguna medida con el poder, ¿no? Y que por lo tanto estos territorios, para poder crear unas alternativas, tienen que regirse por autogestión y totalmente independiente, aun cuando estén funcionando esto dentro de este sistema, Luis.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, pero a continuación, y por hacer un poco más difícil todo, yo creo que tenemos como dos grandes desafíos por delante. Bueno, tenemos muchos, pero dos de los grandes desafíos es que necesitamos hacer cambios profundos, pero en tiempos muy cortos, y que para hacer esos cambios profundos en tiempos muy cortos, y cuando digo tiempos muy cortos me refiero a los plazos que nos marca pues la crisis energética, la crisis ambiental, pero también la crisis social que se vive día a día pues en nuestras calles, pues necesitamos de alguna manera articular unas mayorías pues que consigan avanzar en esto. Y claro, esto de articular mayorías pues significa discutir, significa negociar y significa dejarse pelos en la gatera. Es decir, que el programa, pues yo creo que en gran parte pues desarrollado, posible, factible y además con proyección de futuro potente que tenemos desde los movimientos sociales, pues vamos a tenerlo que mezclar pues con el discurso, con el diálogo, con la negociación, pues con otros sectores sociales que necesitaremos que de alguna manera formen parte también de estos procesos de cambio. Yo creo que ahí es donde está pues una de nuestras grandes dificultades de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo conseguimos hacer esto sin perder, pues, de alguna manera, las partes más radicales, más transformadoras de nuestras prácticas y de nuestras formas de hacer? Probablemente algunas pistas de cosas de estas tengan que ver con que lo que puede ser uno de los papeles de los movimientos sociales tiene que ver con sembrar semillitas de alternativas o semillitas de discursos que en momentos dados, como los de ahora, pero probablemente como los del futuro cercano, pues van a tener una capacidad de fructificar mucho más potente. Una vez que eso fructifique, pues el árbol que de allí salga probablemente no será exactamente el que habríamos soñado y será algo distinto, pero en la medida que tengamos esas semillas, pues podremos de alguna manera darle un código genético a ese árbol, pues que se parezca más a algo alternativo en el cual pues las personas vivamos de formas más solidarias que a algo como lo que tenemos ahora en las cuales pues vivimos de forma más predadora.
No obstante, también este camino que estás planteando es un camino tortuoso y que en el cual necesariamente tienen que aflorar los conflictos, ¿no?
Sí, inevitablemente, ¿no? Van a tener que aflorar los conflictos y por ponerlo con un ejemplo ambiental, ¿no? Hace pues un año ahora marchaban sobre Madrid pues mineros de las cuencas leonesas o asturianas y que bueno pues venían reclamando pues vida para sus espacios, vamos, para sus territorios, en los cuales pues que se articulase esa vida pues a través de continuar con su actividad minera y demás. Claro, necesitamos hacer discusiones de este tema, discusiones que son tremendamente polémicas, porque efectivamente es en ese tipo de cosas en las que tendremos que gastar los recursos públicos, no en salvar bancos, sino de alguna manera en reestructurar pues determinadas actividades productivas que simplemente no tienen futuro en el contexto ambiental en el que estamos. Y eso lo tendremos que discutir y lo tendremos que articular con propuestas compartidas pues con esos sectores, en este caso pues como el minero, ¿no? Y a la vez tendremos que hacerlo para que y tendremos que hacer y generar las fuerzas sociales suficientes para para que los recursos cada vez más escasos se dediquen a esos fines y no se dediquen, pues como decía antes, a salvar bancos. Y esto es polémico y es complejo en sí mismo. Es polémico y es complejo porque nos va a obligar, pues, a discutir no solamente con esos mineros que marchaban sobre Madrid, sino también, pues, con las direcciones sindicales que de alguna manera, en las que de alguna manera, pues, están englobados, ¿no? Yo creo que el ejemplo minero es un ejemplo de cómo no lo hemos conseguido, cómo lo hemos hecho mal, pero hay otros ejemplos en los que sí que hemos sido capaces de ir consiguiendo esos mínimos comunes, esas interrelaciones, y en las cuales, pues, de alguna manera hemos ido avanzando. Y por poner ese otro ejemplo, en el sector pesquero, durante mucho tiempo, el movimiento ecologista y los pescadores, pues hemos estado enfrentados y, bueno, pues hemos tenido el diálogo roto. Yo creo que eso ha cambiado de forma importante, pues con todo el sector de pesca artesanal, de bajura, y que, bueno, que de alguna manera está viendo como los mares se van despoblando de peces y como es necesario otro tipo de gestión pesquera. Un tipo de gestión pesquera que tiene que ver con la conservación, pero a la vez un tipo de gestión pesquera que tiene que ver con dar vida a los pueblos y a las personas que tradicionalmente venían viviendo de ello, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí sí que hemos avanzado mucho más y hemos sido capaces de crear coaliciones que enfrenten, pues, a las grandes industrias pesqueras, que son las que realmente están haciendo esta esquilmación, llámese Pescanova o compañía, y que, bueno, pues que permiten forjar esas alianzas complejas, contradictorias y conflictivas, como tú comentabas.
Pero también, seguramente, Luis, por parte de los propios poderes del discurso que desde el ámbito ecologista se ha venido impulsando desde hace décadas, ¿no? En la actualidad no es raro escuchar a políticos, incluso a grandes empresarios, hablar de desarrollo sostenible, de responsabilidad social, de consumo responsable, incluso de las grandes corporaciones, como empresas de producción eléctrica o compañías petrolíferas, ponen el acento en sus propagandas en su intención ecológica. ¿Qué lectura deberíamos hacer de esta apropiación de nuestro discurso?
Bueno, pues yo creo que hay por lo menos dos lecturas. Una tiene que ver con que esto no es baladí, que se apropien de tu discurso es un elemento fundamental, porque a fin de cuentas lo que es la realidad, por la realidad no es lo físico que tenemos en nuestro entorno, sino que normalmente la realidad al final es cómo explicamos la realidad, cómo contamos la realidad. De manera que la apropiación de las palabras, la apropiación de los discursos, pues por parte de esas multinacionales o por parte de los distintos partidos mayoritarios, pues en definitiva lo que significa es que hacen que la realidad de lo que ellos están haciendo, que es la destrucción de nuestro entorno, se convierta en todo lo contrario y que sea, pues, la preservación del mismo, ¿no? De manera que la lucha por el lenguaje y la lucha por este tipo de discursos no es una lucha secundaria y ahí tenemos que dar mucho el callo. Pero por otra parte, yo creo que hay otro análisis de esto, ¿no?, que es compatible, aunque dé otra visión, de un plano distinto. Y es que si Acciona se gasta una cantidad de dinero impresionante en plantear una línea verde, vamos, en plantear que su línea comunicativa es verde, es sostenible y demás, ¿no?, y como digo Acciona, pues puedo decir cualquiera de las demás, esto significa que una parte importante de la sociedad española, en este caso, pues de alguna manera se ha sensibilizado, ve positivo, y no solamente ve positivo, sino también ve necesario el avance hacia una relación más armónica con el entorno. De manera que, a la vez, estamos perdiendo, o por lo menos estamos en esa batalla sobre el lenguaje, tenemos también una serie de cosas en las que hemos ido avanzando, y es el entender que los temas ambientales son importantes, que cuentan y que probablemente están en la base de salir de la crisis en la que estamos, ¿no? Con lo cual, pues también lanzaríamos con la pregunta anterior.
Perfecto. Mira, Luis, ya que dado que esta entrevista la estamos planteando desde aquí, desde este pequeño rincón africano del Atlántico, no me resisto a preguntarte por una de las amenazas más voraces que nos acechan, ¿no? El gobierno de España y la compañía Repsol, si nada lo remedia, comenzarán las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las costas de Fuerteventura y de Lanzarote, a pesar de la gran oposición ciudadana, incluso en este caso de las instituciones canarias que se han posicionado en contra de tal barbaridad. ¿Tú puedes darnos alguna opinión al respecto?
Bueno, yo creo que el que se hagan al final las prospecciones está por ver. Y está por ver por varias razones. La primera es porque, bueno, estamos hablando de prospecciones en aguas profundas, que no son baratas y que tienen, pues, toda una serie de riesgos también para la compañía. En el entorno en el que estamos, pues bueno, esto tendrán que hacer sus números también para ver si salen o no salen. Y digo que tendrán que hacer sus números porque, por ejemplo, todo el tema del petróleo a través de la factura hidráulica en Estados Unidos, que está teniendo un boom grandísimo. Bueno, este boom tiene mucho más que ver con una burbuja especulativa que con una serie de beneficios reales para las compañías petroleras que lo están protagonizando. Ahora no me voy a extender en por qué, pero bueno, simplemente en dejar esa idea. De manera que ahí hay un elemento. Un segundo elemento que yo creo que cuenta bastante es el hecho de que no es la primera vez que Repsol intenta hacer estas prospecciones en Canarias, porque ya en el pasado lo intentó y ya en el pasado la movilización ciudadana consiguió pararlas. En la medida que ya lo consiguió en el pasado, es esperable pues que también pueda ocurrir en el futuro. Y un tercer factor es que, contra lo que podría parecer o contra lo que plantea el gobierno central del PP, pues hay un montón de sociedades en distintos lugares del planeta que están apostando por dejar los crudos bajo tierra y no extraerlos. Esto está detrás de la propuesta del ITP Yasuní en el Ecuador, está detrás de la moratoria contra la fractura hidráulica en lugares como Francia, o está detrás de, por ejemplo, pues los planteamientos en Cantabria del Parlamento cántabro, fruto de la presión de los movimientos sociales, pues contra la fractura hidráulica también dentro de su territorio. Es decir, que no todo el petróleo que hay en el planeta se está extrayendo, ni siquiera hay todas las poblaciones deseen que se extraiga el petróleo que hay bajo su subsuelo, ¿no? Yo creo que esto habla también pues de un cambio de paradigma social que poco a poco, aunque todavía sea minoritario, va ganando peso, va ganando fuerza, y en la medida de que vaya ganando peso y fuerza, se acabará estructurando pues a través de movilizaciones que puedan tener éxitos en este marco. Con todo esto, no quiero decir ni mucho menos que esto esté ganado, porque desde luego está complicado, ¿no? Y una de las complicaciones es pues la gran dependencia energética que tiene el Estado español de la importación de combustibles fósiles, pues una gran dependencia que se intenta paliar con formatos de este tipo, ¿no? Y con bolsas que a la hora de la verdad, en lo que es el consumo total de energía en nuestro Estado, pues acaban siendo pues más una anécdota que una aportación real. Pero bueno, en cualquier caso, lo que quería plantear es que sí, que efectivamente hay posibilidades de conseguir con éxito pues vencer en luchas como esta.
Gracias por insuflarnos esperanza. Quería preguntarte, vamos a ir finalizando, ¿qué nos queda de nuestra primavera? ¿Qué nos queda de nuestro 15M, Luis?
Bueno, yo creo que el 15M se ha ido transmutando. Hablar del 15M ahora a lo mejor es hablar de la paz o hablar de la marea verde, de la marea blanca, de en su momento lo que fue el 25S... No quiero decir que ni sean las mismas personas ni sea la misma estructura, pero que de alguna manera sí que forma parte del mismo ciclo movilizador y sí que forma parte de una serie de formas de hacer políticas muy ancladas en la democracia participativa de las personas, sin intermediación de organizaciones, y que, bueno, pues que han planteado a la vez no solamente la necesidad de democratizar realmente nuestras sociedades, sino también la necesidad de hacerlas más justas y de luchar pues contra todo el proceso de apropiación por posesión que estamos viviendo, ¿no? Que de alguna manera pues de robo al que nos están viendo sometidos, ¿no? De manera que yo creo que hay que entender el ciclo como esa pequeña esa transmutación de unas luchas en otras. Pero yo creo que también, yo creo que ahí viene también parte de la pregunta, pues hay que ver que ahora mismo no estamos precisamente en un momento álgido en las movilizaciones, sino más bien en un momento de reflujo y en un momento de bajada. Yo creo que esto, bueno, de alguna manera es lógico y es inevitable, porque, bueno, pues no se puede mantener el mismo pulso durante todo el tiempo, máxime cuando los resultados en la política general, en la política macro, pues han sido más bien magros y han sido más bien escasos. Sin embargo, el que no haya grandes salidas hacia afuera no quiere decir que no haya cambios hacia adentro. Una de las cosas, por ejemplo, en el caso madrileño, que yo sé que conozco más, se han estructurado mucho, tiene que ver con que los barrios, los distintos grupos del 15M, han montado grupos de consumo, han montado huertos, están montando comedores, están montando redes de apoyo mutuo, que de alguna manera van estructurando estas semillitas de las que hablábamos antes, que permiten estructurar otras formas de hacer política, otras formas de organizar las sociedades. Yo creo que esto también es 15M, esto también es parte de esa primavera de la que comentabas, y esto de alguna manera acabará también teniendo sus frutos en un futuro más cercano que lejano. Yo creo que en cualquier caso lo que tengamos por delante es también unos dosis de imprevisibilidad grandes, ¿no? Igual que probablemente nadie pudo prever que aquel 15 de mayo pues iba a empezar lo que empezó, pues nadie podemos prever qué puede ocurrir en el próximo otoño a partir pues de unas coyunturas pues que son difíciles de prever.
No obstante, nos queda todavía hueco para la esperanza, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que entender que los cambios sociales pues no son al chasquido de un dedo, sino que necesitamos procesos, que en general los procesos de cambio profundo dentro de las sociedades pues son procesos pues eso, que necesitan sus buenos 2, 3, 4 lustros para empezar a cuajar. Si vemos lo que ocurrió en América Latina, pues desde el Caracazo, desde el ya basta de los zapatistas, descubrimos que hizo falta tiempo, acumulación de fuerzas, acumulación de luchas, pues para generar cambios. Cambios que, por supuesto, tienen un montón de contradicciones y que han generado también pues otras nuevas luchas, por ejemplo, todas las nuestras activistas, pero que en cualquier caso hablan de que necesitamos ritmos pues más o menos dilatados y plazos dilatados. No podemos esperar que pasemos de una sociedad pues tremendamente consumista, individualista o insolidaria, a todo lo contrario, en poco tiempo pues personas necesitamos otros ritmos y las sociedades también.
Pues muy bien, don Luis González, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado parte de tu tiempo a compartir estas reflexiones. Aquí tienes el micro si quieres añadir algo. Y bueno, con este agradecimiento nos despedimos hasta una próxima vez que nos podamos encontrar, bien virtualmente o bien físicamente.
Pues nada, que muchas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por vuestro propio proyecto, ¿no? O sea, que yo creo que vuestro programa de radio es un buen programa y que además hace falta y cumple su papel y que nada, pues que mucho ánimo y mucha fuerza y adelante.
Muchas gracias, Luis. Salud.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.